El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, pues como decía al principio, hoy vamos a celebrar como comunidad de la tercera orden la solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo. No voy a daros una biografía suya, que seguro que la conocéis incluso también mejor que yo, y en todo caso pues la podéis encontrar fácilmente en cualquier sitio. Sí que quiero, sin embargo, centrarme en esta comunidad y preguntarnos, ¿no? Preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Y ya sé un poquito, no mucho, pero un poquito, sí sé que pues Lucía sintió en su corazón hace algunos años eso, buscar una comunidad, no solamente de la renovación carismática, sino también pues dominicana. Y creo que pues le insistió mucho a Chus, y eso, bueno, pues poco a poco, ¿no? Muchos de vosotros pues os fuisteis uniendo a esta comunidad que, como digo, pues creció en torno a Chus y a su manera de vivir la fe. Yo creo, por tanto, que esta comunidad no se explicaría, ¿no? Sin, por una parte, el grupo de oración de Maranata, o otros grupos de oración, y también los dominicos que han estado presentes en este grupo, en estos grupos, especialmente Chus, ¿no? Por tanto, yo no creo que haya sido una búsqueda intelectual lo que se ha traído aquí, en el sentido de que a veces hay, pues, postulantes, ¿no? O personas interesadas que tienen, de alguna manera, una inquietud vocacional y entonces, pues, buscan en Internet, ciertamente, buscan en Internet qué orden, pues, de alguna manera, les iría mejor, teniendo en cuenta su estilo, su vocación, su... Y bueno, pues piensa que a lo mejor pues, jesuita o franciscano o no lo sé, o sacerdote secular. Yo creo que no ha sido, como digo, pues una búsqueda intelectual, sino más bien una atracción personal. Personal. Yo no sé si los sacerdotes que conocéis, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo en Maranata, pues había sacerdotes, sobre todo jesuitas, había muchos. Tampoco sé muy bien, me da vergüenza decirlo. Si los jesuitas tienen algún tipo de orden tercera, no lo sé, me dice por aquí que no. Y, pero bueno, los franciscanos sí. En fin, hay como dos opciones. Pero yo imagino, como digo, que si habéis venido aquí, no sé por qué os habéis pensado hacer un test. ¿Te gusta la comunicación? Yes. ¿Te gusta tal, tal, tal? Te... No, si no va bien. Bueno, pues porque queríais estar más unidos a personas, sobre todo a hechos, a las que habéis apreciado y habéis querido y habéis admirado. Pero bueno, claro, esto solamente vale hasta cierto punto. Es cuando, por ejemplo, pues si uno quiere salir con una chica, o una chica con un chico, y el motivo es, o pongamos, porque es que a mi madre le gustaba mucho. Entonces yo me empezó y me empujó, bueno, pues es el principio. Pero luego después de que tu madre le gustase mucho, o tu tía, o tu amigo, pues tienes que ser honorable, tienes que hacer eso consciente y personal. Lo que decirnos es que yo quería estar con Chus, pero hay otras maneras de estar con Chus que integrarte en la orden, ¿no? Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué tú en este momento, no? Pues has decidido o decides. Ay, por Dios. Estos son siempre necesarios. No creo que me llama mucho, ¿eh? Si supieras quién es, horrible es. Bueno, pues perdonadme la interrupción. Y como digo, vamos a reflexionar un poquito ahora. Porque me parece muy importante, no lo hemos hecho con frecuencia, Dios sepa. ¿Por qué tú quieres ser dominico? ¿Dominico secular? ¿O dominico laico? ¿O dominico terciario? Pues a mí me gustaría saber la verdad. Me encantaría poder tener una pequeña conversación con cada uno de vosotros y saber vuestras respuestas, ¿no? Porque yo no creo que sea únicamente para venir una vez a al mes aquí y cantar y comer algo, lo cual todo está muy bien. O sea, esto es de alguna manera lo que los mantiene. Pero fijaros, la pregunta sería, aparte de mi identidad en la renovación carismática, porque todos los que nos vemos aquí estamos también participando en grupos, ¿qué me aporta a mi vida de con el Señor, a mi espiritualidad, a, no lo sé, el hecho de ser terciario? ¿Qué te aporta? O de alguna manera, ¿o por qué sientes esta llamada? ¿O a qué sientes que te llama el Señor a través de ser dominico, dominica? En el propio caso, creo que no sabéis tampoco la historia de mi vocación, pero fue mi madre, pues sí, la verdad, la que empezó con la vocación. Y antes de casarse, trabajaba en un colegio y un compañero suyo tenía dos hijos dominicos, misioneros, en Argentina, y no sé por qué. A mi madre eso la fascinó. Y ya desde entonces, antes de casarse, cuando diría esa poeta también, el profeta Jeremías, antes de que estuviera en el seno de mi madre, ya quiso tener un hijo dominico. Bueno, pues en cuanto pudo me llevó a un colegio, a mí y a mi hermano. Fijaros, yo llegué allí y sí que sentía la vocación sacerdotal, eso sí. Pero dominicana, es que ni sabía lo que era. Yo pues estaba allí, fui a quinto de básica, veía así, eso sí, a los sacerdotes, vestidos de hábito, y en la iglesia pues había un Santo Domingo, y imágenes, por supuesto, pero tampoco es que nos hablase mucho de espiritualidad dominicana, la verdad es que no. De vez en cuando venía algún misionero y nos hablaba, pues tal. Pero fijaros, esto que voy a decir es importante. Cuando estaba en segundo de grupo, tenía 16 años, pues, conocimos la renovación. Y os aseguro, fue un vuelo, pero brutal. Y en el grupo de oración de Valladolid había sacerdotes verdaderamente maravillosos. Creo que esto lo he hecho una ocasión. El padre León Maxfield, que era marido de los dos. Había en realidad tres y uno es el tres. León Maxfield, Gerardo Como y un padre irlandés que se llamaba John, no me acuerdo. Verdaderamente encantadores. No eran españoles, pero hablaban, cuando predicaban, aunque con acento, pero bueno, es que no solo yo, todos, una sensación de profundo. Disfrute, solo de escucharles. Y comparábamos con los padres del colegio. ¿Qué? Eso, no quiero decir que estamos en un lugar santo, pero creo que habéis entendido, ¿verdad? Solo por la cara que he puesto, pues eso, ¿qué? Y precisamente, fijaros, porque los sacerdotes hablaban de un Dios nuevo, de un amor nuevo, del espíritu, del amor. Bueno, que nunca lo habíamos. Yo llevaba en el colegio 6 años. Y como digo, honestamente, yo desarrollé cierta antipatía, ¿no? A los padres del colegio. Pues sí, la verdad. Además, uno de estas edades funciona por extremos, ¿no? Por extremos. Por bueno, malo. Verdad, mentira. Entonces, si los sacerdotes de la renovación son buenos, estos son malos. Así de fácil, ¿no? Bueno, pues, créeme que fue un inmenso alivio en esos momentos en los cuales todavía no había tomado ninguna decisión, pues conocí al padre Chus, al padre Julio Fijar, también a Borragán, a Isidro Aragón, que lo conoces también. Y créeme que fue decir, chico, pues se puede ser dominico, ¿no? O sea, hay un camino abierto que los mismos lo mismo reflejamos en ellos. Bueno, pues gracias a Dios, gracias a esa apertura, ¿no? A esa posibilidad, ¿no? De seguir al Señor en la renovación, que es lo que queríamos, ¿no? Y también en la orden dominicana, pues estoy aquí. De no haber sido así, es decir, de no haber visto, de haber conocido a ningún, digamos, dominico carismático, pues no sé qué hubiera pasado, no lo sé. Pero os aseguro que hubiera sido fácil para mí. Hubiera sufrido, tratando de, no sé. Pero como digo, pues fue un alivio, ¿no? ¿Qué significa para mí la orden y qué puede significar para ti? Para mí, en dos palabras, es compasión. Y bueno, tanto, ya veo yo como jesuín. No, en una palabra. Compasión. Bueno, como dos. Compasión. En plan jesuín. Compasión. Y de hecho, voy a contaros un pequeño secreto personal. Hubo un tiempo, ahora unos 20 años, claro, estaba yendo para aquí muy joven, y se me pasaba por la cabeza, ¿no?, lo de meterme contemplativo en un convento realmente de. Así me evitaría todos los mítines, todos los rollos, todas las recepciones. Y qué gusto, Dios mío. Bueno, pues sí, serías duro por otra parte, pero yo me veía feliz. no mejor, no menos perdidos, pero mucho más. Y lo digo pues porque antes tenían referentes más claros, menos cuestionados, los modelos, los mitos, los símbolos eran estables, pero hoy en día, ciertamente, fijaros, es que es increíble, que el gran acontecimiento europeo es que una niña se pueda cantar, por muy guapa que sea. Y eso es lo que realmente está haciendo noticia por todo Europa, la Taylor. Que me parece muy bien, no he oído nada de ella. Pero para que le veáis al inmenso nivel de frivolidad y de superficialidad a la que vive la gente. Y la Taylor durará unos años, no vendrá otra Taylor, porque la gente, porque esto no aguanta mucho este ritmo, vendrá otra. Y así estamos, y así está la gente. Y claro, la gente, pues lo sufre, porque por muy Taylor que sea, cuando tú estás mal, sí, la Taylor te puede distraer. Eso, distraerte. Es poco. Pero no te puede dar vida. Entonces, yo creo que en nuestro mundo sí que se necesitan dominicos. ¿Cuál es el carisma dominicano? La compasión. Yo definiría eso. La compasión. Pero claro, una compasión diferente, por ejemplo, a la manera de ser Calcuta. Que también siente una inmensa compasión. Vio a Jesús en el que estaba muriéndose, ¿no? Nuestra compasión es diferente. Es la compasión ante la ignorancia, ante el estar perdido, ante el error. Y es una compasión, si queréis, que como que luce menos. Porque la madre Teresa de Calcuta y sus hermanas, pues chico, son aclamadas mundialmente, ¿no? Como ejemplos de caridad, misioneros de la caridad. Pero lo nuestro es, si queréis, menos vistoso, mucho menos vistoso. Yo he pasado muchos años estudiando y yo creo que nadie diría, ojo Vicente, ¿cuánta caridad tienes? Porque has estudiado tanto, yo no lo diría. Ahora, si me hubiese pasado, pues yo qué sé, curando a enfermos, dando comida a los pobres, fíjate que estoy tan caritativa. ¿Me sabéis, verdad? Entonces, este deseo, ¿no? de transmitir la buena noticia, Santo Domingo entendió que es un compromiso. Él no vivía así, por lo menos, ¿no? Supone un compromiso, ¿no? Pero no solamente Santo Domingo. Ahora mismo me viene otro momento en la Sagrada Escritura en el cual yo creo que está profundísimamente inspirada la Orden Dominicana, y es cuando en el sitio de los apóstoles pues surge una tensión por el tema del reparto de las mesas, ¿me recordáis, no? Entonces se reúnen los apóstoles y después de deliberar, fíjate lo que dice. Dice, este tema tiene que resolverse. Tiene que haber gente que cuide de esto. Pero no podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué? ¿Recordáis? Porque esto nos tenemos que dedicar a dos cosas, a la oración y a qué más, y al servicio de la palabra. Qué bonito, no hay que saltar al servicio de la palabra. Y no está diciendo que no sea importante, digamos, hacer de Marta, hacer de Marta, muy importante. Y por eso, pues, para esta labor, buscan a gente muy cualificada. Pero chicos, no son ellos. Ellos se quieren reservar para lo que ellos consideran que es lo mejor, fijaros. La oración y el servicio de la palabra. Para mí el servicio de la palabra significa el estudio y la predicación. ¿Y qué es el estudio, diríais? Bueno, yo voy a deciros cómo yo lo vivo. Para mí el estudio significa recibir, ¿no?, la nutrición, la sabiduría, la espiritualidad, la experiencia de Dios desde toda la historia. O sea, fijaros que estamos en el año 2024, ¿no? Pues pongamos, que desde hace, bueno, no estoy exagerando, pero que desde hace 10.000 años, pues ha habido personas que han sentido algo del Señor, ¿sí o no? incluso a niveles muy primitivos, por ejemplo, he dicho 10.000 años, los chamanes, ¿cómo vivían ellos en el mundo del espíritu? Y luego, evidentemente, es que sepáis que, por ejemplo, en el siglo VI, antes de Cristo, hay una explosión espiritual, una maravillosa explosión. Aparece en China Confucio, en la India Buda, Siddhartha, y en Jerusalén, por supuesto, el Deutero Isaías, es decir, el segundo Isaías, que era un nombre maravilloso del Espíritu. En Grecia, Sócrates. Pues, yo no me quiero perder esto, porque Sócrates tuvo mucho que decir, el Siddhartha también, etcétera, etcétera. Entonces, yo me encuentro muy privilegiado de poder recibir todo esto para poder transmitirlo. Esa sería la diferencia entre un dominico y un estudioso, un erudito, ¿no? Un intelectual, que estudia pues, porque le complace, ¿no? Un dominico lo hace para alimentar, es decir, la expresión para alimentar. Nosotros, sobre todo la primera orden, pues somos muy afortunados porque tenemos una abundancia, un lujo realmente, de tiempo para poder dedicar a estas tareas, ¿no? Pero aunque vosotros estáis tan comprometidos en la vida, ¿no? Con familias, con trabajo, con muchas tareas, ¿no? Pero también tenéis que dedicar tiempo, ¿no? A nutriros, ¿no? A nutriros. Fijaros que siempre en la espiritualidad una de las prácticas más importantes era la lectura espiritual. Es decir, el que no solamente es tu experiencia, sino lo que otros han vivido. Recíbelo, acógelo. Y eso es para un dominico de estudio, ¿no? Aparte también pues, para poder entender lo que está pasando. Pero todo esto, insisto, no sería nada si no hubiera una opción, si no estuviera motivado por una profundísima compasión. Por eso hoy no vamos a pedir al Señor eso, como pueblo. Si lo cual digo nada vale. Señor, dame dolor, compasión, que me conmueva de pena a ver a mis hermanos y hermanas pues tan despistados, que pasan por la vida sin enterarse casi de nada, sin enterarse sobre que, de que tú vives, de que existe el cielo, de que en su corazón Dios habita, de que en lo profundo de su ser hay espíritu. Y bueno, dirás, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para...? Pues puedes hacer mucho y poco, pero mucho también. Porque Jesús nos dice que la palabra es una semilla. ¿Y sabéis la esencia de la semilla? Es que no da fruto inmediatamente, ¿verdad? ¿A qué no? Tiene que haber paciencia. Pues tú igual, habla. Siembra, ofrece tu semilla, pueblo. Antes también nos pasa con esto, ¿no? En la renovación, sobre todo al principio, pues la manera que teníamos de compartir era muy arrogante, muy prepotente. Y es que yo he tenido experiencias, una vez, posiblemente la mayor parte de las veces era yo el arrogante, pero una vez me tocó a mí de víctima. Y experimenté una señora que estuvo hablándome media hora, hacía mucho que los veíamos, contándome pues lo contenta que estaba y cómo el señor le estaba dando unas cuantas cosas porque iba a unas apariciones a un sitio. No, como digo, no hacía muchísimo que nos veíamos, no se preocupó en absoluto de mí. No me preguntó ni cómo estaba ni nada. Lo único que quería era una oreja. Es lo que quería, una oreja. Y ella hablaba. Oye, pues acabé y le dije, muchas gracias. No te puedes imaginar lo que he aprendido esta tarde contigo. Pero lo que no le dije es a cómo no hacer las cosas. Eso no es lo que dije. Pero aprendí muchísimo. Fue una experiencia de cómo se puede hablar del Señor molestando. molestando. Y entonces yo, ella lo hacía con todo corazón, ¿eh? Con todo celo, pero le faltaba conocimiento. Entonces eso también tienes que aprender, ¿no? O sea, si entiendes que no habla, pero prudencia, sabiduría, son esenciales para no molestar. Esa no fue la lección que aprendí yo, ¿no? Pero a pesar de que... Pero claro, no puedo empezar con santos tú. De ser tan precavidos, tan delicados, que por no molestar, por no decir tal, por pecar. Pues no. Pues no. Si llega la oportunidad, diría, tanto lo que te voy a decir, pues no lo sé, no sé cómo lo puedas aceptar, ¿no? Pero si me permites, ¿no? Siempre muy delicadamente. Me gustaría contarte esto. Si tú ves que la persona tiene un mínimo de apertura, digo. Luego, claro, fijaros que normalmente el que predica se pone como la Virgen, o como San José, aquí en un pedestal, hablando aquí al pobre pecador. Eso no se puede aceptar tampoco. No podemos hablar de esa actitud. Hay que hablar a la altura de los ojos, como la cámara, ¿no? Que esté a la altura de los ojos. Entonces, tienes que hacer sentir a la persona, pues eso, importante, reconocida, valiosa. Si tú vas diciendo, pues eso, todo lo que tú sabes y todo lo que el otro debe saber y aprender de ti, pues mejor que lo digas. Pero si tratas de alguna manera de con mucha delicadeza, es posible que tengas una manera de ver las cosas, pero esto es lo que el Señor me ha dado, ¿no? Y te lo quiero compartir. Bueno, pues ya está, fenomenal. Y luego, mira, ya está, el aceptarlo, ¿no? Tú has sembrado. Y yo creo que eso es un cerrado. Y también se aprende de los errores, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí me pasa. Creo que se ha contado. Y si no, pues lo hago ahora, ¿no? Porque creo que es algo precioso. En alguna ocasión me parece que me lo habréis oído. Y es de una escritora de Taiwán. Se llama Han Lanzi. Y en Hong Kong la conocía mucho porque conocía sus obras y sus escritos y sus libros, sobre todo para niños. Y esta mujer pobrecita estaba muy enferma, paralítica. Y realmente había sufrido muchísimo. Ella era protestante. Y dice que en una ocasión, pues estaba en un hospital, pues, sola, con otra enferma. Nada más estaba lejos, en toda la sala, ¿no? Y al cabo de un tiempo, ya bastante tiempo, como unos meses, ¿no? Pues la otra persona murió. Y esto lo dijo Han Lanzi en una entrevista. Dice, y después de que murió, me dio una pena tan grande, porque hablamos de montones de cosas, de miles de cosas, en tantas horas, tanto tiempo, ¿no? Las dos emisoras, pues ¿de qué le íbamos a hablar? Dice, pero yo nunca le conté que yo era cristiano y que tenía fe. Nunca se lo dije. ¿Por qué? Por prodigio. Pues por... En chino hay una expresión que dice faisi. Por molestar. Pues porque te da culo por eso de tu mano. Y dijo, oye, pero profundamente como dice, no sabes la pena que me da. Dice, lo mejor que yo tengo. Y que no hablo de ella nada. Y se sentía profundamente conmovida y compungida. Y dice, me prometo desde ahora, si surge una cosa igual, hablar. Me parece tan bonito, ¿no? Tan bonito. Y pues si en el futuro tengo una ocasión, no voy a callar. Pues esto me gustaría que fuese lo que de alguna manera nos quedase en el corazón, ¿no? Como esta mujer, un ejemplo de Cristo sufriente, ¿no? Lo pasó fatal en su vida por su gravedad, ¿no? Pero muy llena del Señor. Y fijaros, ¿eh? Por delicadeza, por respeto, sí, claro. Yo lo voy a hablar así. Bueno, pues lo mismo nosotros. En las ocasiones que el Señor nos ponga, con las personas que el Señor nos ponga, siempre con contacto, con delicadeza, ¿no? Con amabilidad, pues puedo partir con ellos, ¿no? Lo mejor que tenemos. Y así invitaremos a nuestro querido Padre Santo Domingo, fuente de compasión. Gloria al Señor.